universo de aditivos de los que no sabemos nada, del azúcar que fue creciendo exponencialmente en su consumo y en su oferta, al punto tal de que hoy un chico a los 8 años ya consumió la misma cantidad de azúcar que una persona de 80. Y a través de productos que no son azucarados, porque uno no piensa pan, azúcar, mayonesa, azúcar, y todo tiene azúcar hoy en día.
La comida ha muerto. Ese es el título y anticipo de lo que expondrán mañana en el Antel Arena una dupla argentina.
El amor es literario porque son las historias que nos contamos a nosotros mismos, pero también son las historias en las que advenimos.
Él es filósofo y divulgador. Ha escrito varios libros, entre ellos ¿Para qué sirve la filosofía?, Filosofía a martillazos y Filosofía en 11 frases.
¿Qué es lo que podemos poner en cuestión si hacemos filosofía? Todo. Por eso la filosofía no es para especialistas.
Ella es periodista dedicada a la investigación alimenticia desde hace una década. Ha escrito dos libros que abordan desde la forma en que se cultivan y elaboran los alimentos hasta las estrategias que se usan para venderlos.
Porque alrededor del sistema alimentario hay, no sé, economía, política, cultura, se mezclan un montón de cosas.
Sus títulos son Mal comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, editado por Planeta en 2013, y el más reciente, Mala leche, el supermercado como emboscada.
A mí me pasaron varias cosas. Por un lado, este trabajo, Mala leche, viene de un libro anterior que es Mal comidos, en donde lo que hice fue ahondar mucho en el esquema de agronegocio de Argentina, que es muy similar al que tiene Uruguay en este momento, como con muchos monocultivos.
Juntos, dicen, intentarán pensar con el cuerpo entero, con información periodística y reflexión filosófica, con argumentos y emoción, con categorías científicas y vivencias biográficas, con conversación y con propuesta escénica.
Olvidamos que las preguntas existenciales están a la mano, pero no le damos lugar.
Hablarán sobre cómo nos alimentamos y buscarán responderse si habrá otra forma de relacionarnos con la comida que no sea siendo los bocados voraces de la maquinaria alimentaria. Hoy nos dice Soledad Barruti. Soledad Barruti.
Soledad, buen mediodía, ¿cómo estás?
Buenas. Hola, Sole. Estaba por ahí conectada. A ver ahora.
Creo que la perdimos. No, no la tenemos.
No la tenemos.
Contá un poco de la Antel Arena. Que
hola, estoy acá.
Ay, apareció.
¿Cómo andás? Bueno, es que no sé por qué se había silenciado mi micrófono. ¿Cómo va?
Todo bien, bien. Fue como un grito casi desesperado. Estoy acá.
Estoy acá, no se vayan. No, encima de mí, qué linda la presentación, hermosa, gracias.
Bueno, gracias a vos por atendernos. Y contanos, la comida muerto, ¿qué comemos entonces? La comida muerto es el título de lo que van a hacer mañana en el Antel Arena, acá en Montevideo. ¿Qué comemos entonces si ha muerto la comida?
Bueno, la comida muerta en realidad viene a cuento obviamente de la frase de Dios ha muerto, para hacer este cruce entre filosofía y alimentación que estamos proponiendo, y sobre comida en realidad hacemos referencia a un sistema bastante totalizador que está gobernado por marcas en las que creemos como si fueran dioses, a las que tratamos como deidades, y que en este acto de fe, de comprar sin saber, van embrollándonos en una serie de cosas que obviamente si supiéramos seguramente modificarían nuestra manera de relacionarnos con eso que comemos. Porque básicamente hoy comemos sin saber, comemos como creyentes que siguen un dogma, que es el dogma de este sistema que nos va como conduciendo hacia elecciones que son pseudoelecciones siempre. Entonces la idea es generar herramientas, generar reflexiones, proponer relatos y sobre todo construir un encuentro para resensibilizarnos, reconectarnos y revincularnos con algo que es sumamente importante, pues lo que comemos no es solamente una cosa que te metes en la boca y te da nutrientes, sino es una relación entre nosotros, con nuestra historia, con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con lo que podemos ser y con lo que en este momento estamos siendo, que la verdad que no está tan bueno.
¿Cómo nace la Yunta para presentarse en un espectáculo masivo? Porque, claro, en realidad contigo ya habíamos hablado cuando viniste a Montevideo por el libro Mala leche y sabemos un poco por dónde vas vos y por dónde va Darío, que también ha estado acá. Sí. Pero ¿en qué punto se juntan? Claro. ¿Cómo conectan?
Bueno, la comida está guiada, hoy nuestra forma alimentaria está guiada por los poderes de turno, ¿no? La deconstrucción, Darío trabaja hace muchísimo tiempo en esta deconstrucción de todo lo que parece dado y está naturalizado y normalizamos, y en realidad va dirigiendo nuestras decisiones, nuestras aparentes decisiones hacia cosas que en realidad eligen otros. ¿Por qué comemos lo que comemos? Bueno, porque es lo que necesita que comamos el poder de turno. Cuando nosotros entendimos que eso era lo que estaba sucediendo, digo, como que ahí había un encuentro posible, lo entendimos en base a una invitación que nos hicieron por separado para llevar la temática alimentaria en Argentina antes de las elecciones a un escenario que era muy teatral, que es el del aula magna de la Facultad de Medicina y al mismo tiempo muy científico. Y vinieron unas 2.000 personas a escucharnos hablar de esto, de este cruce entre filosofía y alimentación. Y resulta muy movilizante y sobre todo muy transformador, porque pensar en algo que nosotros hacemos todo el tiempo, que no estamos relacionando con algo que hace a nuestra vida de una manera tan cabal. Nosotros estamos transformando nuestro estar en el mundo a través de nuestro sistema alimentario. No solamente porque estamos modificando paisajes, destruyendo la tierra y llevándonos puestas un montón de cosas que sin duda nadie querría, con una violencia y una capacidad destructiva que nadie se querría hacer responsable ni siquiera estar cerca, pero ¿qué es lo que sucede? O sea, entramos al supermercado y lo que tenemos que imaginar detrás de esos paquetes que están llenos de sonrisas y de propuestas agradables es una cantidad de destrucción que se puede asemejar a la caída de un asteroide, que es básicamente la capacidad de destrucción que estamos teniendo. Claro. Entonces, ¿cómo salimos de esa trampa? ¿Cómo nos desenajenamos? El único antídoto sigue siendo el mismo, como en el amor, como en otros, ¿no? Que es el de ejercer un pensamiento crítico. Y para eso se falta información y esa es como la invitación del día de hoy, del día de mañana, perdón.
Darío habla mucho usa mucho la palabra de construcción, ¿no? Que tenemos que como de construirnos. Sí. Y es un poco como la desconstrucción alimenticia lo que propones vos, como claro. Ir al origen de dónde Exacto. sacamos lo que comemos, sería un poco por ahí.
Exactamente, la verdad es que si no deconstruimos por qué comemos lo que comemos, qué nos llevó hasta acá y cómo podemos cambiar este menú, quedamos inmersos en una situación que es muy poco copada. Estamos hoy en día teniendo una relación con nuestros cuerpos por fuera de la enfermedad, pues nosotros pensamos, bueno, qué es lo que más nos preocupa de la comida, no enfermarnos, ¿no? Con lo que comemos, o estar saludables con lo que comemos y mientras tanto que nos guste lo que comemos y siempre está como esa neurosis detonada ahí en donde cuando comes algo que te gusta en realidad sabes que te está haciendo mal y todo eso está provocado por un sistema que es muy alienante y del que tenemos que poder salirnos porque en el medio se lleva puesta nuestra relación con nuestros cuerpos, por ejemplo. Nuestros cuerpos como espacios de goce, de salud, de plenitud y de expansión. Eso se toca mucho y nosotros hacemos unos cruces súper interesantes entre lo que pasa con la deconstrucción del amor y la deconstrucción de la comida. Se dan un montón de cosas ahí como de relaciones. La comida es un acto amoroso, es lo primero que nosotros recibimos cuando nacemos. Nosotros nos alimentamos y activamos neurotransmisores que van directamente relacionados con el placer, con lo amoroso, con el cuidado. ¿Cómo todo eso de repente queda pervertido, subvertido y puesto al servicio de empresas que nos hacen comer como zombies? Y que nos hacen comer y que lo que nos gusta en realidad nos hace mal y no nos nutre y nos desnutre y nos va como distanciando de una vida que puede ser copada en este planeta. Entonces, empezar a pensar eso es, para mí es de lo más revolucionario y necesario, justamente por eso todo está dado para que no pase, ¿no? O sea, ¿dónde hay? ¿Dónde se ve pensamientos y reflexiones alrededor de nuestros actos cotidianos? O sea, el sistema nos necesita zombies y en nosotros está poder salir de ese estado.
Claro, el espectáculo tiene tres ejes, por lo que vi, el placer, lo animal sí. y el colapso. Del placer un poco hablabas recién, contanos sí. un poco de qué van esos otros dos temas.
Sí, el colapso es un poco lo que les decía también, esto de nos está llevando puesta una forma de vivir en la que ya se sabe, toda la ciencia es muy rigurosa al momento de darnos la fecha de caducidad, ¿no? En el planeta. Tenemos como especie fecha de caducidad en el planeta porque estamos llevándonos a la extinción. Mientras estamos llevando a la extinción a una cantidad de especies que no se puede creer. ¿Por qué? Porque mientras sigamos comiendo como estamos comiendo, necesitamos seguir destruyendo selvas, bosques, agua, la fertilidad de la tierra. La verdad es que es muy triste la situación del colapso, pero sobre todo también hay que empezar a pensar, bueno, este colapso y esta situación, cuando ya tenemos la información como una oportunidad, ahí Darío va a hablar mucho sobre lo que es el apocalipsis y lo que significa en un montón de relatos y de mitos y de... Bueno, y de escritos bíblicos, ¿qué sucede con el apocalipsis? Y pensarlo desde una manera que tal vez no se ha pensado hasta ahora, que es el apocalipsis como oportunidad. Es súper interesante escucharlo desde un lugar totalmente distinto, ¿no? Porque es como, bueno, es un invitado a esta situación del colapso, en donde por lo general las voces que se escuchan cuando se habla de esto son más bien de o climatólogos, o geógrafos, o ambientalistas. Bueno, ¿qué tiene la filosofía para aportar ahí? Un montón, y eso es lo que vamos a llevar. Luego está lo animal, sí.
No, termina, perdón.
No, decía que el último eje es lo animal, y es la verdad, lo más conmovedor en el sentido más amplio de la palabra, porque lo que estamos haciendo con los animales hoy en nuestro planeta es un nivel de perversión, y es... Sí, de brutalidad, de violencia, de crueldad, que no se puede, no tiene paralelismo con otra situación en la historia. No tiene que ver con cazar para comer, tiene que ver realmente con haber diseñado estructuras de cría, de engorde y de manipulación de los animales, en donde se practican sobre ellos todos los días torturas sistemáticas. Nosotros servimos a la mesa sin saber y sin darnos cuenta cómo eso va moldeando al mismo tiempo nuestras subjetividades. Nosotros no comemos comida, comemos información cuando estamos comiendo. Y no estamos comiendo algo inocente, estamos comiendo lo que somos. Estamos comiendo una sociedad violenta, enajenada e incapaz de ver que lo que está haciendo es sometiendo a eso, a la tortura sistemática y a la violencia más tremenda, a miles de millones de animales todos los días.
Acá aprovecho para mechar algunos de los oyentes. Más de uno pregunta si no hay un camino intermedio entre... eso que planteas, que en algunos puntos muchos coinciden, y no comerme nunca más un churrasco por cómo engordan a los animales, digamos.
Bueno, mira, hay muchas formas de pensar la producción alimentaria. Lo que tenemos que salir es de esta forma enajenante en donde no tenés la información, porque luego, qué sé yo, hay otras formas productivas, hay decisiones que cada uno va tomando en su plato en la medida en la que recibe toda esa información, ¿no? Ahí nosotros lo ponemos muy en escena. O sea, hay que dejar de comer carne, ¿sí? ¿De qué manera? O sea, se hace. Y eso es interesante porque genera mucha incomodidad hablar de esto, porque no hay nada más cómodo que decir, bueno, encontramos un lugar de salida, pero la verdad es que como que es una trampa también, porque salimos de una caverna y nos metemos a otra. Y muchas veces lo que hace falta hoy en día es acercar más bien preguntas, y una de las preguntas es esa, como la que trae el oyente. ¿Es necesario? ¿De qué manera? Yo en mi vida elegí no comer más carne. Ahora lo elegí en base a una serie de información y sin embargo no creo que la única manera de vivir en el mundo, y ni mucho menos de hacer que esto sea un mundo más vivible, es que toda la humanidad deje de comer animales. O sea, no. Y eso es una cosa que también llevamos. Entonces es muy interesante también pensar desde la complejidad.
Qué susto me diste, pues yo no te dejo el asado, pero ni loco.
Tenemos discusiones filosóficas con Gonza acá. En la previa tuvimos unas cuantas discusiones.
Venga a tratarlas conmigo y con Darío también, que tenemos las mismas.
Pará, en el espectáculo están siempre ustedes arriba del escenario, tienen una parte cada uno, interactúan siempre. ¿Cómo está formateado, digamos?
Está formateado, bueno, con estos tres ejes. Cada uno tiene una intervención propia en cada uno de estos tres ejes. Luego hay intercambio entre nosotros dos. También tenemos material audiovisual que nos va acompañando. Tenemos alguna, o sea, lo llamamos como una conferencia performática, porque no es una charla y tiene elementos que son para aprovechar la escena, para aprovechar justamente volver a vernos en un teatro. La verdad es que estamos como con mucha sed de eso, ¿no? Entonces, nosotros hicimos algunas charlas en este tiempo de pandemia, pero todas fueron vía streaming y dijimos, bueno, no hagamos lo mismo, hagamos otra cosa. Y esto que armamos, lo empezamos al revés, viste que uno tipo después de presentarlo hace la gira en algún lado. Nosotros empezamos por la gira, nos vamos a Uruguay a presentarlo, nunca lo hemos hecho, así que va a ser una aventura para todos.
Bien, me imagino lo difícil que debe ser, y te sigo en redes y he visto cómo a veces respondés o hablas directamente a la industria alimentaria, lo difícil que debe ser conseguir sponsors cuando estás de lleno y de punta contra marcas grandes.
Sí, no, soy anti-sponsor directamente.
¿Te ha traído mucho problema? Porque el otro día vi que estabas queriendo responder una carta documento que te habían mandado.
Sí, cada tanto aparece alguna como alguna desviación de búsqueda, como de censura. No me trajo ningún problema y tampoco tendría ningún problema que traerme, porque digo, ¿de qué manera se puede silenciar la información que ya está? Digo, si yo dejase de hablar, porque no sé, me impiden hablar, yo creo que hay algo que es muy interesante, que es que cuando yo empecé a trabajar, cuando presenté mi primer libro, Malcomidos, hace 8 años, era mucho más difícil acceder a alguna información que hoy en día. Cada uno agarra, googlea y aparece. Si vos te querés enterar cómo son los tambos industriales y te metes y aparece esa información. Después está en cada uno como bueno hacer su búsqueda, su recorte y seguir ahondando o no. Pero me parece que ya es medio quedar tapar el sol con la mano los que buscan, los que hacen esas cosas. Así que yo un poco a veces me preocupo más que otras, pero sigo trabajando como si eso no existiera.
Bien, o sea que recordemos, mañana en el Antel Arena... Mano a mano y por la ficha, como decimos acá, vos y Darío.
Yo y Darío y yo, vamos a ir, nos tomamos el barco ahora en un ratito. Tengo unas ganas yo de llegar a Uruguay, que no les cuento. Creo que fue lo peor que me hizo esta pandemia, no he podido viajar allá. Así que mañana nos vemos. Sí, consiguen las entradas en el teatro, todavía quedan tickets disponibles. Y la verdad es que es un placer y es hermoso volver a encontrarnos y volver a habitar esta experiencia de lo teatral, porque cuando recibimos información muchas veces no es lo mismo dónde la recibimos, de qué manera, qué provoca, ¿no? Permitirnos volver a escuchar con el cuerpo presente, volver a vernos las caras y dejarnos atravesar por esto de volver a encontrarnos. La verdad que yo estoy muy entusiasmada, tengo muchas ganas de ya estar ahí. Espero verlos a los dos ahí.
Yo estaré por ahí. Y la última, ¿dónde comes cuando venís?
Ah, pero te tengo que dar el lugar.
¿Y sí?
No. Ah, bueno, mira, a mí mi lugar preferido ahí en Montevideo, donde siempre llego y caigo, es el Mercado Verde, que yo entiendo que no es un restaurante, que es un lugar que voy y compro una comida tiendita. Ahí. Una tiendita, sí, donde hacen comida muy sencilla, porque esa es otra, ¿no? Que piensan que comer sano es comer re difícil, y la verdad es que podés comer re simple, comer sano y que te haga bien. Y después me llevarán a conocer lugares que me imagino que debe haber un montón. Siempre que voy a Montevideo voy a trabajar, entonces siempre estoy como muy corriendo de un lado para el otro, pero espero que esta vez tengamos más tiempo ahí para sentarnos a charlar.
Bueno, muy bien. Me encantaría sentarme a charlar nuevamente. No te negocio la proteína animal, yo te aviso eso. Si no, vamos a partir de esa base, porque si no...
No hay conversación posible.
No hay chance. Sería una conversación de sordos.
Bueno, hay de todo. Yo creo que a todo el mundo le llega en el momento en el que le llega la búsqueda que llega, y me parece que está todo bien. O sea, yo no creo que haya que dirigir la alimentación de nadie. Creo que hay que dar información para que cada uno pueda hacer sus elecciones informadas y lo más relacionadas con lo que quiere, con lo que desea, pero realmente, ¿no? Lo peor para mí es el engaño, porque ahí sí caemos todos en cosas que no son elecciones. O sea, la elección no está en ver qué producto compras mejor en el supermercado, está en tener la posibilidad de no entrar al supermercado. Y es por ahí. Y es también empezar a ver que hay otras maneras de hacer las cosas y también en permitirse ver qué pasa cuando nos relacionamos distinto con lo que comemos. Hay veces que también hay ciertas decisiones y ciertos como convicciones muy férreas que empiezan a cambiar porque te acercás a otra cosa, otra información y mira, le tomás el gustito. No sabes, capaz la próxima me comitas un asado de verduras en tu casa.
No, yo le yo le meto mucho verdura a la parrilla. Pero siempre está el animalito.
Igual el apetito va cambiando, Sole, quédate tranquila.
Siempre está el animalito. No. Te mandamos un beso.
Muchas gracias, beso. Hasta mañana.
Un beso enorme, muchas gracias.
Chau. Soledad Berruti con nosotros.